graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Como todos los viernes, nos ponemos en paños menores, metafóricamente hablando, para disfrutar con la nueva entrega de Música bajo las sábanas a cargo de los jóvenes de la Orquesta Beotxik, Unai Ibáñez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki.
Borja Moya, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki.
Bueno, hoy tenéis a una persona poco conocida.
No sé, poco conocida, ¿no?
Me suena prácticamente de nada. Creo que italiano, por
sí,
aquello del nombre. Un tal Giuseppe Verdi.
Eso es. Yo creo que también es poco conocido, ¿verdad?
Sí.
Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, Aida, Don Carlo, Otello, Falstaff.
Son canciones,
son,
¿no?
Son como cosas muy, muy desconocidas. Hemos tenido que rebuscar muchísimo para encontrarlas.
Me alegro de que hagáis estos esfuerzos para esta sección.
Hay que sacar a compositores desconocidos, ¿verdad? Que no tienen para nada ningún tipo de bombo y que tampoco tienen estatuas en Bilbao, como tiene Verdi. Fíjate.
Qué casualidad.
Qué casualidad, ¿eh?
A todo esto, como me gusta Verdi, hombre.
Pues sí.
¿Qué nos vais a contar de Verdi?
Pues yo creo que podemos empezar directamente con una de sus oberturas más enérgicas, más tremendas, que es la obertura de La Forcha del Destino.
Sí, me suena de algo.
Te suena, ¿no?
Bueno, sí.
Ya comentábamos y siempre comentamos al principio de la sección que hay distinta tipología de compositores en función de cuál es su relación con su infancia, ¿no? Cuál ha sido el papel de los padres a la hora de decantarse por su carrera artística, ya que eso determina también a veces las relaciones amorosas del futuro.
Ajá.
Entonces teníamos una especie de modelos, de patrones. El primer patrón era padre que apoya al chaval en la música porque piensa que es una buena manera de ganarse la vida.
Sí.
Otro padre que dice, no te dediques a la música, dedícate a otra cosa. Con los Strauss, que estabas tú aquí presente, dijimos que era padre que envidiaba al hijo para que no le superara, le repudiaba de alguna manera.
Pero eso era una empresa, vamos.
Eso
los
es.
Strauss.
Pues, ahora, ¿cuál crees de estos tres modelos que encaja? ¿O si es que hay un cuarto modelo?
No sé, es que Verdi es tan peculiar. A ver si hay otro modelo.
Pues es que vamos a descubrir hoy un cuarto modelo. Y es que es padre, que aparentemente no tiene nada que ver con la música, no es de contexto musical, regentaba un hotel, una hospedería en Busseto, y resulta que es un tercero ajeno a la familia quien, de alguna manera, pues seduce a Giuseppe Verdi para que entre en el mundo de la música.
Ajá.
Que no es otro que Antonio Barecci, que era un titular de una tienda de alimentos y licores en Busseto, en su localidad, y digamos que también pues tenía cierta sensibilidad musical y pues vio pues viéndole por la calle, algo vería, que
sí,
empezó
sí
a pues educarle musicalmente, pues después del colegio y demás, pues le empezaba a dar clases de piano. Tanto es así, que llegó a tocar también Verdi dúos pianísticos con la hija de Antonio Barecci, con la hija de su benefactor,
bueno,
y que posteriormente tiene relación con esta música bajo las sábanas, porque en Margarita, la hija de Antonio Barecci se acabaría casando con Verdi.
Bueno,
es un amor.
Llegó la crónica rosa.
Desde la infancia, ¿verdad? Desde la infancia.
Muy bien, muy
Pero antes
bien
de pasar a ponernos demasiado rosas, vamos a poner un poco más de color salmón a la crónica de Verdi y vamos a relacionarlo con la política italiana, ya que
sí,
digamos
tuvo
que
tuvo
un papel relevante.
Sí,
digamos
sí
que si hiciéramos vidas paralelas entre Wagner, otro gran coloso de la ópera, y Verdi, descubriríamos pues que probablemente tenían bastante más en común de lo que se piensa. Y una de las facetas más comunes es la significancia política.
Uh-huh.
Vivieron en la época convulsa de 1848, la primavera de los pueblos, cuando todos los pueblos se levantan contra el absolutismo monárquico. Y digamos que Verdi tuvo un papel muy relevante en la unificación italiana. Recordemos que Italia no era un país unificado, ni mucho menos. Estaba al albur de los tejemanejes de la dinastía borbónica, de los Austria, entre Francia y Austria, pues que se disputaban un poco el territorio. Y de hecho, su nombre, su apellido más bien, Verdi, es un acrónimo que significa Vittorio Emanuele Re di Italia. Es decir, se utilizó como una consigna política que llamaba a los italianos a unirse bajo la dinastía de Saboya, bajo un mismo rey que era Víctor Manuel de Italia. Es sí, más, sí. No sé si este dato yo no lo conocía, es que Verdi fue diputado en Cortes, porque Cavour, el primer ministro de cuando Víctor Manuel, le propuso, digo, oye, preséntate a las elecciones por Busseto, por tu localidad natal. Verdi se presentó, pero no le gustó mucho el politiqueo y no se presentó a la reelección. No obstante, vamos, en toda su trayectoria, en las óperas...
Me imagino que arrasaría en las urnas.
Arrasaría en las urnas porque era absolutamente popular. Y sí. De hecho, en sus óperas puede verse ese tipo de relaciones políticas, estos patrones, esos perfiles, que indican un poco, de alguna manera, esta significancia política y este nacionalismo que tan relevante fue, este nacionalismo cultural, para, a la hora de establecer una cultura común en la Italia que todavía ni existía.
Fíjate, qué historias. ¿Qué más tenemos que hablar de Verdi? ¿Qué
destacamos? Vamos a contar un poco la importancia que tuvo el personaje femenino en sus óperas y tal. Y para eso vamos a escuchar...
Cherchez la femme, que decían.
Vamos a escuchar uno de los arias más conocidos, más tarareados que
creo que también, en su obra. Creo que también me suena.
Yo creo que te va a sonar.
Creo que sí.
La donna è mobile, qual piuma al vento. Muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, tua più al vento, muta d'accento e di pensiero.
Hasta yo he cantado por lo menos lo de la dona emóvile, luego ya no me lo conocía, pero en la ducha creo que esta la hemos tarareado todos.
Sí, yo creo que sí. Es el área de la ópera de Rigoletto. Y si escuchamos la letra, al final dice: la mujer es móvil como una pluma en el viento. Se puede ese toque machista que tiene.
Que dicen que es misógina esta área.
Eso es. Pero en realidad, Verdi era un gran defensor de la mujer y en toda su obra pues le pone un papel muy positivo. Al final, como en otras óperas durante la historia, la mujer no es la víctima de todo lo que pasa en eso. Uh-huh. Al final, son mujeres que eligen, que toman unas decisiones, que sobreponen a su deseo, a su propia felicidad, pues la felicidad de otro o otras razones. Entonces, al final, eran... más íntegras y positivas que el resto de personajes, que a veces ese contexto negativo se lo ponía al hombre. Y al final, en todo esto influye un poco su vida personal. Ya ha dicho Borja que primero estuvo casado con Margarita Verecchi.
Su amor de juventud.
Eso es, que esta chica... Bueno, tuvieron dos hijos que murieron con un año y la mujer también murió muy joven, con 26 años. Y entonces luego tuvo una relación... una larga relación con la soprano Giuseppina Streponi, que era una mujer muy independiente, muy culta, había tenido mucho éxito como soprano, había sido protagonista de muchos de los estrenos de Verdi, y al final pues había tenido que trabajar mucho para mantener a sus hijos, que eran de diferentes relaciones, entonces... Luego, toda esa convivencia que tuvo con Verdi durante más de 17 años, hasta que se casaron, y luego hasta la muerte de la mujer, pues influyó mucho en la imagen que daba de las mujeres en sus óperas.
Oye, que un matrimonio entre un compositor y una soprano es, vamos...
Es bastante común.
De hecho, bastante común, porque recordemos que en el primer programa hablábamos de Bach y la relación con su segunda mujer, Ana María, y digamos que se replica ese patrón, que además era una soprano exitosa que en principio no necesitaba del mantenimiento de ninguna persona, con lo cual aquí se puede pensar mal, es decir, claro, estaba con Verdi porque así le ponía las óperas, tal. No había ninguna necesidad.
Ella tenía éxito como soprano.
Exactamente.
Bueno. Vamos a escuchar otra de las óperas.
¿Sí? Esta no se conoce. Esta es el amor rescatado. Vamos, no se conoce absolutamente
nada. De las
nada.
Catacumbas.
Igual en algún estadio de fútbol se ha tarareado de alguna manera.
Perdonad por la calidad del audio porque no había más grabaciones.
Vamos a ver. A mí me dicen en casa que a ti no te gusta la música y porque me gustan estas cosas.
La gran marcha de Aida. Y decíamos en la primera intervención la significación política que tuvo Verdi. Y es que es inevitable no ver un paralelismo en esta ópera, en la que se trata precisamente del cautiverio de los judíos en Babilonia, sí, y después por los egipcios y demás, con el cautiverio de los italianos frente al yugo de los austriacos, de los franceses y demás. Con lo cual, por eso digo que hay siempre una segunda lectura en todas las obras de Verdi.
De Verdi.
Y es que, aparte de la significancia política que ya hemos comentado, aparte de la relevancia, de la complejidad que da a los papeles femeninos, como por ejemplo hemos comentado, digamos que igual es una rara excepción el encontrarse este aria un poco con tintes misóginos de la mujer es voluble como una pluma en el viento, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero digamos que, por ejemplo, el personaje icónico de Violeta, la Traviata, que representa una cortesana, vamos a decirlo sin paños calientes, una prostituta de lujo en aquella época, que digamos que le dota de un espesor moral que era absolutamente extraño en cualquiera de las óperas de cualquier tipo de manifestación artística de la época. Pero vamos a ir un poco más allá. Y vamos a ir a una ópera que podría estar anticipando la temática LGTBI.
Madre mía.
Vamos a ir con este aria de la ópera Un balo in Mascella.
Allá vamos. Has hablado de la temática LGTBI.
Correcto. De hecho, tuvo esta obra está inspirada en un hecho histórico, que es la muerte del rey de Suecia, Gustavo Adolfo III, que murió asesinado por la nobleza en un baile de máscaras, de ahí el nombre de la obra, en un baile de máscaras en la ópera de Estocolmo. Y concretamente, el rumor que había entre la nobleza de lo que le pasaba a este rey es que tenía una relación con el conde Adolf Frederick Munch, que decían que era el auténtico padre biológico del hijo que acababa de tener con la reina.
Entonces, Madre mía, vaya culebrón.
Este culebrón lo quiso trasladar Verdi tal cual y no se lo dejaron.
Porque era un argumento muy fuerte para la época,
no solo por el tema de la temática de la relación y de los celos
de
esa pasión de una relación gay manifiesta, ¿no? Sino también porque, claro, hacía poco que el emperador Napoleón III había sufrido un intento de asesinato y como que pintar que un rey sufría un intento de asesinato no era muy loable. O sea, no solo fue censurada de alguna manera por esta temática, por esa relación, sino también por el tema político. Y es que aparte, aún así, en escena, el papel de Oscar, que es el paje del protagonista principal, que es Ricardo, está representado por una soprano. Con lo cual ahí, de alguna manera, es un recurso muy utilizado de decir, utilizo un papel femenino, pero le pongo un personaje masculino, ¿no? Aparte por la tesitura también para decir, tú estás viendo una mujer, pero en el libreto pone que es un hombre. Ajá. Y cuando le bese, a pesar de que en escena veas que le bese a una mujer, no olvides que en el libreto pone que es un hombre, ¿no?
Con lo cual, interesante.
De alguna manera, Verdi aquí trata este tipo de cosas y se demuestra la valentía de Verdi y también la maestría de saber adaptarse a la censura de la época.
Uh-huh. Pues nada más y nada menos que Giuseppe Verdi hoy bajo las sábanas de Beochic.
Así es.
Eskerrik asko Unai, eskerrik asko Borja, nos volvemos a ver el próximo viernes.
Eso es, aquí bajo las sábanas.
Bajo las sábanas, que se está muy a gustito y escuchando música.
Qué rica es Iñaki.
Guay, agur.
Forza perderti, per se.